Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y damos la bienvenida a este espacio hoy a Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y Felipe. ¿Qué tal?
Felipe, la comunidad ya tiene una primera estimación de las pérdidas económicas que provocará la COVID, Felipe.
Pues sí, son al menos 23.000 millones de euros. Este es el boquete enorme, el agujero económico, si la situación no empeora, que puede dejar la pandemia en la riqueza regional. El dato parte de los estudios que ha llevado a cabo la Consejería de Hacienda, que prevé una caída del PIB de la región entre el 7% pero luego una horquilla del 10 hasta casi el 13%. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad equivalente esta de los 23.000 millones de euros a la de los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 19, que están prorrogados en este ejercicio. El departamento de Javier Fernández Lasqueti ha dibujado cuatro posibles escenarios en función de cómo vaya evolucionando la nueva situación. El más optimista sería ese que decimos, del 7,84%. El segundo de los escenarios, bastante más realista, estaría marcado por una vuelta gradual a la situación previa a la crisis, que no se completaría hasta el mes de septiembre en caso de que la hostelería y el turismo pudieran ir tomando alguna fuerza. La caída en este caso sería del 10% y la recuperación se prolongaría durante todavía un año y medio. Luego habría un tercer escenario con una caída cercana al 13%. Aquí estaríamos hablando ya del cierre de numerosas empresas, especialmente de los sectores del turismo, también del ocio, también del comercio. Y finalmente una cuarta hipótesis, que es la más indeseable, la más negra de todas, que implicaría una reducción de la productividad en el entorno del 18% y una salida de la crisis pues muy mala, muy lenta y durante algo más de un año y medio. Este cuarto escenario, que nadie desea, obligaría también a la Comunidad de Madrid a tomar de nuevo medidas drásticas, de ahí que el Gobierno regional haya anunciado, como ya sabéis, la puesta en marcha de ese plan de reactivación económica. Los rebrotes son los que mandan ahora y en función de la intensidad de estos rebrotes, pues la Comunidad de Madrid tendrá que ir actuando.
Hablemos de residencias, Julio, de la vida cotidiana y actual, la situación actual de las residencias. ¿Qué datos aportas?
Pues mira, efectivamente, nosotros conocemos lo que está ocurriendo en las residencias desde el punto de vista político últimamente, sobre todo con la puesta en marcha de esa comisión de investigación que será efectiva en sus trabajos a partir de septiembre. Pero, ¿qué está pasando en las residencias? Efectivamente, los datos últimos que tenemos, que son de cuando ha decaído el estado de alarma, apuntan a casi 6.000 fallecidos, pero es verdad que desde la Consejería de Políticas Sociales no nos han aportado información desde hace dos semanas sobre el número de rebrotes o de confirmados positivos por coronavirus en los geriátricos. Es verdad que, como bien informamos hace 15 días, pues una treintena de residencias tuvieron que cerrar, básicamente porque hicieron test masivos con los cuales detectaron pues nuevos casos de coronavirus y, por tanto, tuvieron que cerrar esas residencias a familiares. Uh-huh. Precisamente la semana pasada, el consejero Reyero se entrevistó pues con trabajadores, con familiares y con empresas y también con partidos políticos para valorar la situación de las residencias, y lo hizo de una forma discreta. Lo que pasa es que hemos conocido a través de los sindicatos y de familiares un poco qué se trató ahí en esas reuniones. Pues bueno, efectivamente, los familiares de los usuarios de los geriátricos lo que quieren es que se habiliten zonas en las que, de una manera más práctica, puedan ver a sus familiares, porque se quejan, por ejemplo, de que en vez de poner pantallas protectores de plástico duro, para entendernos, pues lo que hacen es poner cartones, han detectado en algunas de ellas, y claro, pues esto pues no es como debería. También pide que se reanuden cuanto antes las visitas, incluso cuando haya algún brote. ¿Por qué? Porque entienden que hay un deterioro cognitivo y físico de los residentes si se les impide, con el aislamiento, ver y hablar con sus familiares. También piden pues lo típico desde hace ya muchos meses, como es el médico de familia 24 horas, mascarillas para todos los mayores, porque esa es otra. Hemos conocido que dentro de las residencias los usuarios no tienen la obligación de ponerse mascarilla solo cuando están en contacto con sus familiares. Por otro lado, las patronales, como Aeste o Amade, lo que piden pues es más dinero a la Comunidad de Madrid por residente, para que así tener pues más, más trabajadores, ¿no? Por tanto, estamos a la espera un poco de que la comunidad nos cuente esos datos y también de las cuestiones jurídicas, porque tal y como conocíamos la semana pasada, hay una jueza que ya está empezando a realizar diligencias sobre una de las residencias que primero dimos a conocer con mayor número de casos. No sé si os acordáis que se trata de la residencia Montehermoso, con un centenar de fallecidos, Juan Pablo.
Bueno, pues si no me equivoco, es la juez Rodríguez Medel, la misma juez que investigó el asunto del 8 de marzo. Bueno, pues seguiremos atentos a lo que ocurra en las residencias, por supuesto que sí, y daremos la información necesaria al respecto. Os pido también información sobre estas cuestiones a los dos, de manera más breve, si es posible. Manuela Carmena, dice Felipe, se pronuncia tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el Ayuntamiento haga público el destino de sus inversiones y financieras, que tenía una SICAP.
Bueno, ella dice que no.
Ella dice que no.
Claro, por eso se ha pronunciado en las últimas horas y de ahí es donde viene todo este embrollo. Cuando Carmena ha llegado al ayuntamiento, tuvo que hacer, como el resto de concejales, una declaración de bienes que fue publicada al año siguiente en el portal de transparencia. La alcaldesa dijo entonces que tenía 430.000 euros en inversiones financieras, pero no dijo en qué entidad. Sí. Entonces fue un particular, un abogado que es secretario de la plataforma en defensa de Millán Astray, Guillermo Rocafort, el que quiso conocer si ese dinero efectivamente estaba en una SICAV. El ayuntamiento consideró que no tenía por qué dar esa información, no se dio trámite a esa petición de información, el letrado recurrió y lo que ha dicho ahora el TSJM es que el ayuntamiento tiene que hacer público el destino de esas inversiones. Manuela Carmena, ayer, este fin de semana, a través de Twitter, ha precisado que se trata de un bulo, que ella no tiene ninguna SICAV. La importancia de si tienes una SICAV o no es si tienes mucho o poco dinero y, sobre todo, si puedes eludir al fisco.
Claro, es que pagas casi nada de impuestos.
Exactamente. Y ese es el meollo de toda esta cuestión. Finalmente, como digo, Carmena ha salido al paso de esa información diciendo que ella tiene el dinero en un banco, que lo tiene en una cartera de valores y que por lo tanto no ha lugar a ese bulo que según ella se ha formado.
¿Qué dice el nuevo coordinador regional de Podemos en Madrid, Julio?
Nada, es verdad que este fin de semana hemos desde Europa Press entrevistado a Jesús Santos, que es como se llama el nuevo coordinador regional y a la vez es vicealcalde de Alcorcón desde hace más de un año. Pues bueno, lo que pide básicamente es más empuje y que el Partido Socialista en la Asamblea sea más claro. Es decir, pues una oposición más fuerte, que es lo que demandan no solo desde Podemos, sino también desde Más Madrid y desde algunos sectores del PSOE. Por eso han empujado a José Cepeda, al diputado y senador autonómico, a que sea el número dos de Gabilondo. De hecho, os recomiendo desde aquí a todos los oyentes que lean el perfil que ha hecho la compañera Sara Medialdea en el diario ABC de José Cepeda, que se estrena en este nuevo cargo esta semana, el jueves, en la Asamblea. También dice Jesús Santos que Ciudadanos no cree que apoye ninguna moción de censura en esta legislatura contra Ayuso porque textualmente no le dejarían los lobbies empresariales. También nos anunció que llevaría su partido a los tribunales Ayuso por la gestión de las residencias y tampoco dio buenas palabras para la oposición de Más Madrid en el ayuntamiento. Dijo que era mejorable y que se quedaban cortas las medidas pactadas por todos los grupos políticos en el consistorio sobre los pactos de la villa.
Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador, Felipe Sarrano, director de Informativos de Onda Madrid. Gracias, Felipe, hasta la próxima.
A vosotros, hasta luego.
Julio de la Fuente, bienvenido, compañero de Europa Press. Hasta la próxima, Julio.
Muchas gracias, hasta la próxima.